¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, recibirle en este espacio informativo Metrópoli al Día. Es jueves ya 18 de junio de 2026, un día en el que hay expectación en torno a lo que dentro de una hora aproximadamente se comenzará a vivir en esta ciudad, que es el segundo partido dentro de la justa mundialista de fútbol de la selección mexicana, en este caso enfrentando a Corea. Pues mucha suerte para la selección mexicana. Y vamos entonces arrancando con nuestro resumen. Descarta el secretario de Hacienda de Jalisco una nueva prórroga para el canje de placas, como lo pide el Congreso del Estado.
Nosotros consideramos que 4 meses ya fueron suficientes para que los ciudadanos, después de 1 año y 4 meses, hayan decidido acercarse al canje de placas.
4 de cada 10 municipios de Jalisco incumple con los programas de riesgos por inundaciones, advierte Protección Civil.
Hay municipios que no entregaron en tiempo sus documentos, pero que sí están ejecutando, o que inclusive ya ejecutaron las obras de prevención. Sin embargo, es un requisito que prevén las reglas de operación.
Desde este mediodía se realizaron los cierres viales por el Encuentro México-Corea en el Estadio Guadalajara. Los operativos permanecerán hasta la madrugada del viernes. Reiteran cupo lleno en el Fan Fest de Guadalajara y sus alrededores para el partido México contra Corea. El llamado es a no asistir ya a esta zona. El Día del Padre dejará una derrama superior a los 1,000 millones de pesos, proyecta la Cámara de Comercio de Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus confirma la captura en Estados Unidos del presunto responsable de fraude en las villas panamericanas.
Los adeudos son de alrededor de 750 millones de pesos, lo defraudado. Se pidió la colaboración con el FBI y finalmente fue ICE quien detuvo a esta persona.
Asesinan a un colombiano durante una riña en la zona del corredor Chapultepec. Un incendio consume más de 100 vehículos en Chatarrera de Tlaquepaque. Detienen al presunto responsable del homicidio de Adrián Salinas en Guadalajara durante un conflicto vial con un conductor del transporte público.
Fue detenido hoy en la mañana. Durante varias semanas estuvimos haciendo una investigación muy importante desde la Fiscalía Estatal para dar con el paradero de este asesino.
Detienen a 2 policías de Jamaica por su presunta participación en la desaparición forzada de un ciudadano colombiano. Jalisco obtiene récord Guinness por el guacamole más grande del mundo. Y bueno, pues espero que también por el más sabroso, ¿no? Bienvenido sea. Gracias por acompañarnos esta tarde. Le estamos saludando con mucho gusto. Mi compañera Berenice Flores, quien está pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a su disposición. El número para cualquiera de estas dos redes sociales es el 33 11 55 19 62. Le saluda Osvaldo Estrada esta tarde noche, encargado allá del control de audio, y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y este jueves el pronóstico de lluvia continúa para gran parte del país. En Jalisco se prevé clima variable, cielo parcialmente nublado. En la tarde se incrementa la probabilidad de lluvia, sobre todo en el oriente sur y zonas montañosas de la entidad. Aquí en Guadalajara amanecimos a una temperatura mínima de 19, alcanzamos una máxima de 30. En este instante el termómetro está en 26 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia para la tarde o por la noche. Y el sol se va a estar ocultando a las 7:37. Gracias por acompañarnos. Es así como arrancamos entonces este espacio informativo. Vamos a hacer la pausa y empezaremos ya a llevarle a usted los detalles de la información de lo que se ha generado la jornada de este jueves. Aquí estamos de vuelta con usted y recordará, si es que nos hizo favor de escucharnos en la hora pasada, Tuvimos un enlace con José Luis Escamilla, vocero de la Coordinación de Seguridad de Jalisco, en torno a hacer la solicitud a que la gente ya no acuda, por favor, al Centro Histórico de Guadalajara, intentando estar, pues, en los alrededores, que sería lo máximo, y mucho menos podrá entrar a lo que es el FIFA Fan Fest, porque desde muy temprano, en realidad, se había ya llenado con los aficionados que le caben. Entonces, este es el llamado que se hace, y lo volvemos a reiterar, para evitar cualquier situación que pues se pueda escapar de las manos, inclusive de las autoridades, ante una multitud que a veces pues se puede poner frenética, lamentablemente. Entonces, ya no asista al centro histórico, ya están llenos los espacios, hay ya suficiente gente, búsquese mejor otras alternativas, que de hecho por acá las tenemos y se las vamos a enumerar. Pero saludo también, por supuesto, a mi compañero Edgar Flores Maciel, porque también Edgar, en los noticieros Notisistema, nos daba cuenta de que ya hasta el tope, Edgar, el FIFA Fan Fest, y bueno, pues ojalá que la gente lo entienda, es por la propia seguridad y comodidad inclusive de las personas. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo también con gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, yo me sumo a esta petición a todo nuestro auditorio que tenía planeado ir. Pues ya sabe usted, poco antes, tanto estatales como municipales, incluso a través de la plataforma Jalisco Alerta y a través también de Guadalajara App, que habilitó un semáforo, ya se daba cuenta que el espacio destinado dentro de Plaza Liberación y parte de la Plaza de Armas ya estaba al 100% de su capacidad. Incluso para este partido de México contra Corea, la expectativa creció. Hay que recordar que para la inauguración del Mundial 2026 fueron 38,000 personas lo que contabilizó la autoridad, y para este jueves la expectativa, o en teoría, es que hay 50,000 personas ya aglutinadas en el Centro Histórico de Guadalajara. Así es que efectivamente ya no cabe un alma, no lo van a dejar pasar, no reclamen los elementos de la Guardia Nacional que están custodiando, porque hay un cupo máximo y ese cupo ya se estableció, ya se llegó a la meta, así es que difícilmente va a poder usted ingresar. Incluso, Meche, había ya reportes de que aquellas personas que desde las laterales, por ejemplo, a un costado de Palacio de Gobierno o en los portales de la Plaza de Armas, frente de Palacio de Gobierno, que se ve un poquito la pantalla dentro del Fan Fest, ya también está saturado. Entonces, no hay que complicar más el tema. Hay otros espacios, está el Auditorio Benito Juárez, está la Plaza de las Américas en Zapopan, para que usted pueda disfrutar de este partido. Y si no, bueno, pues habrá que verlo en la tele en casita, ¿no? Y hay un operativo especial, por ejemplo, también en torno al Estadio Guadalajara, con más de 300 elementos de la Policía Vial, que están ya desde hace aproximadamente 4 horas realizando cierres y bloqueos. También, si usted circula por aquí, bueno, pues si puede tomar una ruta alterna, se lo recomiendo, porque si bien es cierto, no hay un colapso como tal, me parece que sí sirvió, Meche, el tema de que los burócratas se fueron a descansar y que no hubiera clases. Creo que sí la movilidad está un tanto mejor y no hay colapso en torno al Estadio Guadalajara, pues sí hay tráfico más de lo habitual. Entonces, si no tiene que salir, no tiene que circular, yo le recomiendo que lo haga. Está bloqueada la lateral del periférico desde Avenida Vallarta y hasta Avenida del Bosque. El circuito JBC también completamente cerrado, únicamente hay acceso para aquellos que demuestren que tienen un boleto y que van a ingresar al estadio. Y la lateral de la carretera Nogales, prácticamente a la altura de Aviación, bueno, pues también para ingresar hay un bloqueo, para que lo tenga usted en cuenta. Están apoyando todas las corporaciones de seguridad, tanto municipales, estatales como federales, igual en el estado de Guadalajara como en el propio centro de la ciudad, para que pues pueda usted tomarlo en cuenta. Tráfico, por ejemplo, a la altura de la calle Independencia, prácticamente desde el Parque Morelos hasta cruzando la Avenida Juárez, todavía hasta Avenida La Paz, se puede apreciar carga vehicular por lo que se está moviendo en el centro de Guadalajara. Así es que, bueno, pues hay que recordar que también el transporte público opera hoy con un horario ampliado. Si usted decide acudir a algún otro punto que no sirva Fan Fest en Guadalajara, hágalo a través de mi macro periférico, mi macro calzada, o las propias líneas del tren ligero, porque estas estarán, Meche, pues operando con total normalidad. Eso ya habían anunciado las autoridades estatales, pero no solo eso, estarán operando también, bueno, pues con un horario ampliado que se extiende hasta prácticamente la medianoche. De reporte, Meche.
Y bueno, esperamos también que haya cordura, ¿no? Siempre es un reto para las autoridades, Edgar, el hecho de poder controlar a tanta gente, ¿no? Y lo digo pues porque, digo, creo que ayer lo del concierto de Maná fluyó de manera importante, sin situaciones que lamentar, la gente se divirtió, la pasó muy bien. Ya no fue desafortunadamente lo mismo fuera ya de ese espacio, ya cuando la gente quizás, no sé, empieza a consumir alcohol, agredieron a policías, dañaron patrullas y asesinaron inclusive también a un extranjero.
Sí, muy lamentable lo que ocurrió. Fíjate que analizábamos hoy por la mañana algunos de los videos que estuvieron circulando a través de redes sociales y no sé si en realidad fue los autores de estos actos vandálicos en contra de automovilistas y de patrullas de la policía de Guadalajara propiamente quienes venían del concierto. Se aprecian jóvenes, algunos de ellos en motocicleta, muy a la tendencia de estos jóvenes que participan en las conocidas como rodadas del terror, que la verdad es que se convirtieron en unos desquiciados, habrá que decirlo, conductores que guardaron la cordura, la postura, igual que lo hicieron las autoridades, que por un tema operativo decidieron retirarse del lugar, pero mire, las apedrearon, le tiraron los cristales, las intentaron voltear agitándolas de un lado a otro, no solo a las unidades oficiales, sino también a algunos vehículos particulares, a los que casi los voltean de costado. Híjole, todo se salió de control en Chapultepec, esto poco antes de la medianoche, y durante la madrugada efectivamente se confirmó pues un saldo rojo en este corredor gastronómico que desde que inició el Mundial ha sido uno de los puntos más socorridos por los turistas, y que ayer fue el escenario, el cruce de López Portillo y la calle Progreso, del asesinato de un hombre colombiano. Un punto a precisar es que, bueno, pues la autoridad ya aclara que no era propiamente un turista que había venido a México por el tema del Mundial. Sí era un colombiano, pero él tenía ya pues algún tiempo viviendo en México, era vecino del municipio de Tlajomulco, perdón, y que, pues derivado de una riña que se registra en las inmediaciones del corredor Chapultepec, termina siendo ultimado, aparentemente con un contundente en la cabeza. Su acompañante, otro colombiano, también fue brutalmente golpeado. Él sobrevivió y fue llevado a un puesto de socorros. Y bueno, pues al momento, pues este crimen y esta agresión en contra de sobrevivientes siguen quedando impunes. No hay todavía personas detenidas, pero sí lo que se vivió ayer en el corredor Chapultepec está muy, pero muy lejos de lo que de verdad Guadalajara es en un evento como este. O lo que había sido, por lo menos, Meche, del jueves para acá. Había ya todo transcurrido en Sanapaz, le dábamos cuenta a usted de que el primer día de FanFest todo transcurrió con saldo blanco, la gente se divertía, no pasaban más allá de echarse una cheve con el coreano, de la broma, de la lucha libre y demás, pero esto creo que sí ayer se salió de control. Y un tema importante que habrá que consignar, Meche, la gran pregunta, ¿dónde estaba ayer la Guardia Nacional en el corredor Chapultepec? ¿Dónde estaba esa coordinación que han presumido las autoridades federales con su plan Kukulcán? Porque ayer los policías vulnerables por completo, multitudes de más de 100 personas intentando voltear una patrulla, lanzándole objetos, lanzándole cerveza, lanzándole agua, y un solo elemento federal de la Guardia Nacional jamás se vio en los videos.
Pues no sé, te prometo que me sumo a la búsqueda, a ver dónde andan.
Sí, muy bonitos, ¿no? Custodiando y controlando los accesos y demás, pero donde de verdad se ocupan no estaban. Y ahora hay que decirlo con todas sus letras, no estaban. Dejaron solos a las policías municipales.
Efectivamente. Te agradezco la información y estamos pendientes, Edgar.
Sí, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. A ver, uno de los espacios que se le invita a las personas para que ya no acudan al centro de la ciudad, pero quieran ver en pantalla grande el partido de México-Corea, pueden hacerlo en el Auditorio Benito Juárez. Ahí dentro de estos espacios denominados Vibra Jalisco, ahí está este Auditorio Benito Juárez, que tiene todavía capacidad para recibir a las personas que, pues que así lo deseen, que lo quieran ver en una pantalla grande. Y bueno, relacionado con el Mundial, sí, de alguna manera, la siguiente información, porque el rey de España va a venir precisamente a México para ver a su selección. De hecho, España estará jugando aquí en Guadalajara, entonces seguramente, bueno, pues también habrá un dispositivo muy importante para la protección, el resguardo del rey y de su esposa, la reina Leticia. Pero independientemente de eso, bueno, pues ya se confirma que se va a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, el rey de España, Su Majestad Felipe VI, acudirá el próximo, déjame te digo, viernes, sería hay 5 partidos, con al encuentro España contra Uruguay, que pues, se va a jugar justamente allá en la Perla Tapatía, o en el Estadio Akron, por hacer, o el Estadio Guadalajara, como quieren llamarle, y para ello llegará un día antes a la capital de la República. Ese día se estará reuniendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues digamos que tiene algunos pendientes en cuanto a la relación con España. Esto por seguirle la corriente a Andrés Manuel López Obrador, que le envió una carta a la corona española solicitándole que pida o ofrezca una disculpa a los pueblos originarios por los atropellos que pudieron haberse cometido durante la llamada conquista, que pues no fue otra cosa sino que el inicio del virreinato de Nueva España. Esto, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es un tema que van a tocar justamente en este encuentro, aunque no hay una agenda definida de temas que vayan a tratar, pero sin duda alguna, dice, es el tema que estarán tratando principalmente. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todavía no sabemos los temas. Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo. Y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas. Entonces es el jueves en la tarde, tiene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Jalisco. Entonces, pues es un momento para hablar de ello. Y como él da un paso, pues nosotros lo recibimos aquí porque va al partido de España. Podría haber ido directamente a Jalisco, pero bueno, pues es el jefe del Estado español y lo estamos recibiendo.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que ella estuvo en España hace muy poco tiempo y no quiso reunirse con su majestad. Sí lo hizo con Pedro Sánchez, el presidente de España, pero pues allá tienen un sistema diferente, así es que el tema de la corona es algo que empañó la relación entre México y la no solo la corona, también un poquito con el mismo Estado español completo. Entonces, pues eso dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Obrador, que pues es bueno saber y se congratula porque la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a recibir a su majestad, y es un momento propicio, dice López Obrador, para arreglar las cosas. Y de paso, por ejemplo, la interparlamentaria México-España, que se canceló hace algunas semanas precisamente por esta situación, pues ahora ya va a poder retomarse y podrá llevarse a cabo. Escuchemos a Kenia López Rabadán, presidenta de los diputados.
Me congratulo de que la injustificada pausa autoimpuesta en la relación entre México y España finalmente vaya a terminar. El encuentro entre la presidenta de México y el rey Felipe VI es una buena noticia para ambas naciones. México y España tenemos una relación histórica, cultural, económica, parlamentaria y humana que no puede quedar atrapada en visiones personales, coyunturales o políticas. También considero...
Bueno, pues ahí está parte de lo que comentó Kenia López Rabanne. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo. ¿Con quién va España? ¿Aquí? ¿Uruguay?
Uruguay.
Uh-huh. Uruguay, ah, después va a ser...
Es uno de los principales juegos de la primera ronda.
Exactamente, sí. Buen encontronazo se espera, ¿no? Aunque ha sido como de muchas sorpresas este Mundial, ¿no? Sobre todo con aquellos considerados equipos débiles que, pues, han hecho ver mal a los grandotes.
Sí, y de repente un equipo que nadie daba mucho por él acaba de golear 6-0 a Qatar. Entonces, sí, resultados extraordinarios que se han dado hasta ahora.
Pues seguiremos pendientes. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa, regresaremos. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y bueno, tenemos, pues, yo diría que malas noticias para quienes todavía andan circulando por esta ciudad con las placas que ya debieron haber cambiado. Y les digo que malas noticias porque se habría hecho una solicitud por parte del Congreso del Estado a la Secretaría de la Hacienda Pública de una prórroga, ¿no?, para el canje de placas. Y pues resulta que ya se hace o se descarta por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública que esto se pueda dar. ¿Por qué? Porque pues hubo mucho tiempo, de acuerdo con lo que dice su titular, Luis García Sotelo, para que la gente hiciera la sustitución de estas placas vehiculares. Y es que, bueno, parece ser que en ese país hay que premiar a los morosos. Pero bueno, en fin, eso se lo voy a tener un poquito más adelante. Por lo pronto me voy con algo que también es parte de estos eventos que están dentro del marco de la Copa del Mundo, y estamos hablando de que hoy Jalisco rompe el récord del guacamole pues más grande del mundo, pero y no sé si mi estimado Edgar Flores Maciel, me muerdo la envidia de saber que anduviste por allá. Espero que me traigas mi itacate de guacamole. Y no sé si también le dieron el récord Guinness del más bueno del mundo. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Mira, sí estaba bueno.
No me presumas, no me hagas enojar.
Pero a mí me queda mejor, Meche, luego te llevo del mío.
Ah, bueno, está bueno.
Hoy, como parte de estas celebraciones mundialistas, el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco fue la sede de este evento, que ya se había anunciado desde hace pues prácticamente un mes y medio por parte de las autoridades estatales, de que buscarían romper el récord de hacer el guacamole más grande, aunque déjeme decirle, no sé si el término correcto es el más grande o el más pesado, porque finalmente el récord se rompió por kilos. Imagínese usted que hicieron un guacamole que pesó nada más y nada menos que 12 toneladas, 646 kilos. Le repito, 12 toneladas, 646 kilos de guacamole puro, con sus respectivos ingredientes, jitomatito, limoncito, sal, y ya sabe usted pues la receta tradicional de este yo no diría platillo, sino más bien de esta sabrosísima guarnición. Un evento al que acudieron miles de personas y que habrá que reconocer el apoyo y la aportación que hicieron estudiantes del Colegio Gastronómico de Jalisco, porque finalmente, y habrá que decirlo así, pues ellos fueron los que hicieron el guacamole, ellos fueron los que se la rifaron para batirlo, para prepararlo, para pelar el aguacate, exprimir el limón, sazonarlo, y luego aportó Dulces de la Rosa con una enorme licuadora a la que fueron vaciando en cubetas de 19 litros, pues algunos del guacamole ya preterminado, y posteriormente en esta enorme licuadora lo batieron, y otra empresa puso la báscula, donde finalmente ya a la 1 de la tarde... se cerró a las 12 la preparación. Ahí les pidieron levantar manos, ahí quedó el tema, y posteriormente a la 1 de la tarde que llegó el gobernador Pablo Lemus, que encabezó este evento, se hizo el pesaje oficial, y si te parece vamos a escuchar lo que señalaba, cómo se cantaba que Jalisco le arrebató el récord a Michoacán, aunque no dieron el dato de cuánto había pesado antes del guacamole de Michoacán, pero así le daban el récord Guinness a Jalisco con el guacamole más grande del mundo.
Edgar, ¿tú lo tienes? ¿El audio?
Ahorita lo ponemos, Meche, eso no es problema. Porque fíjate que nos no nos engañó, pero nos volvió a todos los que estábamos ahí presentes el representante de Record Guinness. Porque ya lo había anticipado que Michoacán lo tenía y que pues iba a ser como complicado porque había sido un trabajo muy arduo que hizo Michoacán. Ahí tienes ya el audio, Meche, de cómo... De inicio, o sea, hasta el gobernador puso la cara ajada de que cómo que no pudimos. Escuche usted.
Lamentablemente, para el estado de Michoacán, hoy les acaban de quitar el título Guinness World Records. Con 12.646 toneladas.
Esta pausa larga los puso a sudar, Mech, pero finalmente Jalisco se queda con el récord. Ya posteriormente, bueno, pues se repartió en moldecitos de medio litro para los asistentes, para los participantes, para los que lo hicieron, por supuesto. Y habrá que reconocer también la participación de los productores de Jalisco, porque en este evento también se reveló que efectivamente el aguacate de Jalisco es el más buscado a nivel internacional, no solo nacional, sino internacional, por la gran calidad con el que se produce esta fruta, que dicho de paso, pues ya ha traspasado fronteras, destacando por supuesto el hecho del Super Bowl, que es el día donde más aguacate se exporta al país vecino de Estados Unidos. Entonces, con más de 12 toneladas, Jalisco se queda con este título. Y lo de la probadita, Meche, mejor te digo, voy a llevar uno de que me sale, con la receta de mi abuelito.
Oye, ¿con qué lo degustaban? ¿Con alguna galleta o con cucharita o cómo?
Había una empresa patrocinadora de tortillas.
Ah, ya.
Entonces te daban que un totopito, una tortillita, tu guacamolito y a darle que es mole de olla.
Ay, ya cállate, por favor.
Se me hace que no comiste, Meche.
Se me hace agua la boca, qué barbaridad. No, ya corten a este muchacho, por favor, ya.
No, mire, y si abrías el botecito y traías por ahí una rebanada de queso, les poníamos quesito y un totopito así bien doradito, bueno, ya sabrás.
Lamentablemente, se te acabó el tiempo, Edgar Flores.
Ok, nos escuchamos al rato. Sale.
Gracias, Edgar.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Qué bárbaro. Yo como tantas ganas de un guacamole hace como 20 años. Porque me lo he comido rebanado, pues, pero el guacamole ya es otra cosa, ¿no? Que lo prepares y todo esto. Bueno, en fin, vámonos a la pausa, ¿sí? Ya dejemos la comida de lado. Estos espacios que se han abierto precisamente con pantallas grandes para que la gente pueda asistir, ver los partidos de fútbol, me están informando que en este momento ya no hay espacios ni en Guadalajara ni en Zapopan, pero sí hay espacio disponible en Tlaquepaque. Pantallas gigantes en Tlaquepaque. Aquí tengo la explanada de la Presidencia, al lado del Parián. Está San Martín de las Flores en la plaza principal. El Saus en la explanada Andador Torres Bodel. Miravalle, en Artes Plásticas entre Castillo Negrete y Antonio Paniagua, y el Vergel en Deportes entre Clavel y Cardenal. Ahí es donde puede haber espacios en Tlaquepaque, en espacios públicos, por supuesto, acondicionados para que la gente pueda seguir los partidos de fútbol del Mundial. Pero ya Guadalajara y Zapopan, lleno. Así es de que ya no le busque por ahí para el encuentro de esta noche, que está a punto prácticamente ya de iniciar. Y vayámonos con otras cosas.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El doctor Mendoza esta tarde reflexiona sobre el posthumanismo, la persona ante la tecnología. Señor rector, bienvenido y le escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
Hola Mercedes, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente como cada semana. Y fíjate que hoy quiero hablar de algo que probablemente ya está ocurriendo en nuestras vidas sin que lo hayamos nombrado así, el posthumanismo. Sé que la palabra suena a ciencia ficción, robots, futuro lejano, pero la verdad es que es mucho más cercana, cotidiana y profunda de lo que parece. Todos hemos visto cómo la inteligencia artificial puede analizar miles de documentos en minutos, segundos incluso, también encontrar patrones, redactar textos, hacer diagnósticos y resolver problemas muy complejos. Y hace poco me quedé con una pregunta dando vueltas. Cuando usamos la inteligencia artificial como herramienta, ¿qué es lo que está pasando detrás de todo esto? Esa pregunta, que parece filosófica, resalta algo fundamental. ¿Qué significa ser humano en un tiempo en el que ya no somos los únicos que procesamos información, aprendemos, interpretamos o incluso tomamos decisiones? El posthumanismo tiene que ver precisamente con eso. Es una reflexión sobre lo que somos como especie cuando las fronteras entre lo humano, lo tecnológico y lo biológico empiezan a moverse poco a poco, lentamente, casi sin darnos cuenta. Y hay personas con marcapasos, prótesis conectadas al sistema nervioso o dispositivos que monitorean el cuerpo todo el día. Usamos algoritmos que deciden qué noticias vemos, qué música escuchamos, qué rutas tomamos e incluso qué personas podríamos conocer. Y sin hacer mucho ruido, algo de lo que antes llamábamos puramente humano empieza a estar mediado por algo que no es humano. Y aquí me parece muy interesante volver a traer a la conversación la encíclica Magnifica Humanitas. Esta encíclica recientemente publicada por el Vaticano, por el Papa León XIV. Porque el Papa no aborda la inteligencia artificial solamente como un tema técnico, una moda o una amenaza aislada. La coloca en el centro de una pregunta más profunda. ¿Cómo custodiamos a la persona humana en estos tiempos? Esa expresión me parece muy poderosa. Custodiar a la persona humana. Porque custodiar no significa encerrar, tener miedo o rechazar. Custodiar significa cuidar algo muy valioso. Significa reconocer que hay algo en la vida humana que no puede reducirse a eficiencia, cálculo, productividad o datos. Y quizá ahí está una de las claves para pensar el posthumanismo desde una mirada humanista. La pregunta no es si vamos a usar la tecnología. Claro que la vamos a usar. La pregunta es si la tecnología va a estar al servicio de la persona o si vamos a aceptar que la persona quede subordinada o al servicio de la tecnología. El humanismo nos recordó que la persona es racional, libre, digna, capaz de decidir, crear, amar y hacerse responsable. De esa convicción nacieron grandes conquistas: los derechos humanos, la educación universal, la democracia y la idea de que nadie vale por su utilidad, sino por el mero hecho de ser humano, de ser persona. Pero el posthumanismo viene a incomodarnos y nos pregunta si ese modelo sigue siendo suficiente para entender lo que somos hoy. Y si somos honestos, quizá necesitamos repensarlo. Definitivamente no para abandonar la dignidad humana, sino para defenderla más y mejor. Porque mira lo que está pasando, Mercedes. Hay investigaciones sobre interfaces cerebro-computadora, capacidades cognitivas aumentadas y sistemas capaces de tomar decisiones que antes eran exclusivamente humanas. Hay debates éticos sobre el trabajo, la educación, la medicina, la privacidad, la seguridad, la libertad. Y mientras todo eso avanza, seguimos educando muchas veces como si el mundo fuera el mismo que hace 20 o 30 años. Como si bastara con transmitir información cuando hoy está disponible en segundos. Ahí es donde todas las universidades tenemos una enorme responsabilidad, porque nosotros formamos personas, y una persona no se forma únicamente aprendiendo a usar una tecnología, sino aprendiendo a preguntarse para qué la utiliza, a quién beneficia, a quién puede dejar fuera y qué mundo construye con ella. A mí me parece que esta encíclica de Magnifica Humanitas nos ayuda a no caer en dos extremos. Por un lado, el miedo de ver toda la tecnología como una amenaza, pero por otro, la ingenuidad de celebrar cualquier avance porque es nuevo. Ninguno de los dos caminos basta, Mercedes. Lo que necesitamos es discernimiento. Por eso, Mercedes, el posthumanismo no debería llevarnos únicamente a preguntar qué viene después del ser humano, sino qué queremos que permanezca verdaderamente humano en medio de todo lo que viene. Si algo nos recuerda esta encíclica, es que la dignidad humana no puede quedar subordinada al poder tecnológico, ni al mercado, ni a la prisa, ni a la eficiencia. Gracias, Mercedes. Con esto cierro mi reflexión el día de hoy. Gracias, como siempre, por compartir este espacio.
Al contrario, doctor Andrade, Mendoza Andrade, gracias a usted por esta reflexión. Y si usted quiere checar la encíclica del Papa León XIV, la Magnifica Humanitas, lo puede encontrar en internet. Ciertamente es larga, pero es muy, muy interesante lo que el Papa plantea en esta encíclica, la relación pues del humano con la tecnología, con la inteligencia artificial. Gracias de nueva cuenta, doctor. Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y como yo les dije, les teníamos malas noticias y bueno, más bien le voy a echar toda la carga a mi querido Mark Hernández, porque si usted esperaba que le dieran prórroga para su canje de placas, fíjese que no va a ser posible. ¿Cómo estás, Mark? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, más allá de toda la información que ha surgido en torno a la Copa Mundial y pues a la celebración del partido, pues hablemos de las noticias que pues le puedan afectar a cualquier ciudadano, ¿no? Que es el tema del canje de placas. Hace algunas semanas, no sé si recuerdan nuestros radioescuchas, les platicábamos sobre el tema de que en el Congreso del Estado, a petición del diputado Enrique Velázquez y aprobado por unanimidad, se acordó solicitar ampliar pues la posibilidad de que ciudadanos que pagaron su cambio de placas, el refrendo y que incluyó el cambio de placas en el año 2025, pues lo hicieran, lo tuvieran la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de julio. El secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, descarta esta posibilidad. Él considera que en este caso ya se otorgó el suficiente tiempo, en este caso recordemos los primeros meses del año, los primeros 5 meses en específico, para pues otorgar en este caso el tema de la posibilidad de que se pudiera canjear las placas. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Luis García sobre este tema.
Nosotros consideramos que 4 meses ya fueron suficientes para que los ciudadanos, después de 1 año y 4 meses, hayan decidido acercarse al canje de placas. Afortunadamente, concluimos con la meta proyectada, más de 1,5 millones de placas nuevas. Hoy tenemos ya un padrón vehicular mucho más confiable, mucho más certero. Vamos a seguir exhortando a la gente que aún no ha hecho su canje para que lo haga de manera fácil y rápida.
Está lo que dijo el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, sobre este tema. Por lo tanto, pues se descarta esta posibilidad. Agregó el dato, recordemos, de que había una meta establecida para pues poder canjear que los vehículos cambiaran sus placas. Fue un total de 1.5 millones de placas que se cambiaron en este periodo del año pasado hacia los primeros 5 meses de este 2026. Así que pues la posibilidad estuvo. Aunque recordemos que, según las cifras del diputado Enrique Velázquez, que pues fueron presentadas como parte de este exhorto que se hizo a la Secretaría de Hacienda del Estado, pues todavía quedaban cerca de 300 mil vehículos que por una u otra razón no habían podido canjear sus placas. Así que, pues ahí está la petición, que fue rechazada, por así decirlo, mientras que, pues la Secretaría de Hacienda puede seguir con este proceso. Sin embargo, recordemos, hasta el momento no se ha hablado o no se ha retomado la posibilidad de, pues, aplicar multas, porque a final de cuentas el comisario Vial incluso descartó esa posibilidad, mencionando que no se trata de una cacería de brujas. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Muchísimas gracias, Edgar. Edgar, discúlpame, Mark, quedamos pendientes.
Igual, seguimos al pendiente y buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues México ya saltó a la cancha, ya se tocaron los himnos nacionales y ya está a nada prácticamente de que inicie este encuentro entre México y Corea. Mucha suerte para la selección mexicana. Y bueno, hoy es jueves de consultorio. El día de hoy vamos a hablar sobre fertilidad. Así es de que le invito a que se quede con nosotros, si es de su interés el tema, para que participe. Nos va a estar acompañando la doctora Norma Patricia Ramos González. Ella es encargada de salud reproductiva del servicio de ginecología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Como le digo, platicaremos con ella al respecto de fertilidad, pero si hay algo en materia ginecológica que usted desee consultar, adelante. Para eso es el consultorio y eso lo tendremos entonces en la siguiente hora, ya prácticamente para finalizar. Déjeme leer rápidamente algo de la comunicación que usted nos ha hecho llegar. Nos dicen, ¿cuál es su pronóstico para el partido? ¿Qué marcador te gustaría? Y nos dicen, se ven varios aficionados en los alrededores de la Minerva. ¿Quién nos escribe? Bueno, no nos deja nombre. Híjole, ¿qué marcador puede ser? Un 2-1, yo creo. Un 2-1. Nos dicen también aquí, buenas tardes, saludos, Antonio Arriaga. Bueno, es todo lo que me pone. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias también, Pili García de Alba, por la comunicación. Y también, cierto, el auditorio también ya se llenó, nos dice Víctor Mendoza. Efectivamente, ya el auditorio Benito Juárez ya no tiene lugar para que la gente vaya a ver el partido. Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.